otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos, muy amable. En el Teatro Caras y Caretas, en Venezuela 330, con gente amiga que se ha acercado a ver este programa y que ha recibido la noticia de que mañana no estaremos.
Claro.
A pesar de haber estado anunciando esta presentación repetidamente durante todo el año.
¿Cuántos anuncios? Nuestra credibilidad está en
el está baja. Por el piso.
Sí. Sí. Anunciamos cosas que no hacemos.
Sí, hacemos cosas que no anunciamos.
También, eso es bastante más.
Y hay cosas que ni anunciamos ni hacemos. Eso es la mayoría. Sí. Bueno, mañana, quiero decir, no habrá programa aquí, pero
con
sí
público.
No, con público, porque este lugar ha sido alquilado por
Ricky Martin.
Por Ricky Martin, sí, efectivamente.
Así que no, lamentablemente. Que quiera venir a ver a Ricky Martin puede hacerlo.
Sí, habrá programa, pero no con presencia de público.
No, grabado en la clandestinidad.
En la clandestinidad.
Sí.
Grabado en sótanos, jabonerías, lugares así.
Sí, lugares así. Inclusive lugares que no nos encontramos a veces. Porque usted me dice...
Son tan clandestinos que ni siquiera nosotros
grabamos.
Y entonces...
Yo lo estuve esperando el otro día para grabar el programa,
sí,
en un
yo
lugar.
Estaba, sí, yo estaba en otro lugar, igual de clandestino, pero
sí,
distinto. Porque hay lugares que tienen parecida clandestinidad, pero distinta locación. Entonces, la mitad de nosotros estamos en General Rodríguez, en un lugar clandestino, y otros están en Billrig.
Sí. Usted habrá estado ahí, porque yo nunca lo escuché nombrar. Lo que pasa es que en los lugares clandestinos a los que voy para grabar el programa,
sí,
me lo he cruzado a veces a Rolón.
Sí, Rolón va a lugares clandestinos sin saber en realidad a qué programa corresponde.
Claro.
Tiene tantos compromisos, escribe tantos libros, da tantos testimonios y se presenta en tantos seminarios que se confunde.
Bueno, pero...
Se confunde con el paisaje.
Igual cada vez es más difícil la clandestinidad, porque veo que ahora está todo filmado, graban.
Sí.
Entonces, a usted lo sacan, usted, por ejemplo, está en un lugar indefinido.
Sí.
Haciendo un video y se ve solamente una pared blanca.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a alguien que se va.
No, señor, le estoy diciendo. El FBI le da la dirección exacta del lugar en donde está con la pared blanca.
Con solo una pared blanca.
Y
sí,
en la calle con solo una...
este 128. Dice, ese es una pared blanca, porque ya tienen anotado. Pared blanca. Curapaligüe 128, como sí. dice usted. Y sí, señor, así, ese se es saca. El FBI, señor.
No, sí,
y uno
sí, sí,
por eso no tiene más novias clandestinas como antes. Yo antes no tenía otra cosa que novias clandestinas.
Sí.
Y la palabra novia ya, en japonés, por ejemplo, para mí significaba también clandestinidad. Era la misma palabra, para mí, que no lo entiendo mucho.
Claro, para usted
muchas ahora
palabras
no te puedes tener nada clandestino porque enseguida se sabe.
No, sería mire.
Hay una cámara, hay una mina, y abajo dice... Mina que anda con el tipo, el FBI.
No le eche la culpa al FBI porque usted no tenga novia clandestina.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy bien. Bien, el caso es que mañana no hay programa, por mucho que usted insista.
No hay programa que acá con público.
No hay programa para ver,
sí.
para venir uno personalmente.
Para escuchar,
pero sí hay. Para escuchar, sí, señora, sí. Para escuchar, sí, están, los teléfonos estallan.
Estallan los teléfonos, nunca vi estallar un teléfono.
Son teléfonos a querosén.
A que muchas veces se ha anunciado el estallido de los teléfonos.
¿Qué está buscando, güey?
Estoy buscando las direcciones de las presentaciones que haremos muy pronto.
Sí,
por
no estoy
ejemplo,
tan seguro.
Ustedes deciden si me van a creer o no, pero el día 4 estaremos en San Nicolás.
Es posible.
Sí. En el Teatro Municipal Rafael de Aguiar.
¿Qué día es? ¿Lunes al mediodía?
No, es domingo.
Bueno.
Domingo 4 de diciembre y las entradas están en la boletería, me dicen, del teatro que está ahí en la calle Nación 346.
Muy bien.
Eso el 4. Y el 10 vamos a Mar del Plata.
El 10 vamos a Mar del Plata, ya están vendiendo entradas. Allí donde sea. No sé dónde vamos a ir.
Por PlateaNet.
Sí, sí, pero sí sé dónde vamos a ir.
Al Radio City, al Teatro Arte, sí, Radio City. Sí, y el 17 de diciembre, atención la gente de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires estoy hablando, estaremos en el Teatro Español, y ahí las entradas están en la boletería del Teatro Español.
Sí. Bueno, señores, vamos a la parte... conceptual de este programa, allí donde usted echa mano a las vivencias tan ricas que usted tiene, leo aquí que tenía yo que sonreír o reírme,
sí.
Y las convierte en algo teórico.
Qué difícil es viajar en subte con un ramo de flores.
Ah, sí, sí. Estos gladiolos son para ti, dulce pimpín. Son de la quinta que tengo en Bursaco, a 4 cuadras de la estación. Y perdón si están tan arrugados, pero en el tren un gordo me apretó. Dice la discutible letra.
Es un poco endeble la dice, rima.
Es mejor si usted la canta, ¿no? No mucho mejor tampoco. Estos gladiolos son para ti, dulce pimpín. No mejora mucho, ¿no?
Ay, dulce pimpín.
Sí.
¿Qué es, un payaso?
Posiblemente. Bueno, continúe.
No, pobre, vi una escena de una señora que llevaba un ramo de flores importante.
¿Cómo puede un ramo de flores ser importante?
De muchas
flores.
O para
usted importante es grande.
No, porque no solo es grande. Sí, también. Claro. Pero en el caso de los ramos de flores. Pero era grande, importante y... Tenía, ¿vio que cuando el ramo de flores le agregan como yuyos?
Sí, eso
ahora
no
se
me
usa
gusta
mucho.
A mí, porque es puro yuyo al final.
Se usa mucho, le dan juncos.
Tiene un nombre la plantita, ahora me lo olvidé.
Pero hay muchos, ¿eh? Le dan...
helechos,
El helecho ya es más como de cementerio.
Sí, bueno, pero... todas las flores son de cementerio.
Nómbreme una
flor que no vaya al cementerio.
No, pero es distinta a la flor que le venden en la puerta del cementerio de la Chacarita.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que la que le venden en un puesto que no sea...
Laico.
Que no sea en los alrededores de una necrópolis.
Bueno, muy bien.
Pero...
¿Y entonces qué sucedió?
Hay, en algunas estaciones de subte,
sí,
quizás en las peores, hay unos ventiladores en el andén muy poderosos.
Sí, sí, qué notable, ¿no? Como el subterráneo va progresando.
Sí, que hacen circular el aire caliente. De,
sí, el único aire que hay.
Y los virus que sí, están sí, allí. Sí. Y se le empezaron a volar pétalos, cachos de...
A la pobre mujer, ¿no?
A la pobre señora...
La pobre mujer que vendía flores.
No, no vendía, la
sí, tenía. Pero es mucho mejor que vendiera flores.
Pero bueno, también, pero
aquella
no
pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me deja con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad.
Es del mismo autor que el anterior.
No, este está bien. Este es de Marambio Catán y es una letra un poco... macarrónica, pero no está mal.
Es difícil cuando la
yo rima... pudiera, se lo cantaría, pero no.
Y cántelo un poquito.
No puedo. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. No está tan mal, ¿eh? Mm. Se llama Acuaforte. Las dos.
Ah, ese es Acuaforte.
Este es Acuaforte.
Ah, mire, no, escuchaba hablar de Acuaforte y no sabía cuál era. Era ese. Bueno, el caso es que la señora ponía la mano. Para... Es difícil frenar el poder de un ventilador.
Es totalmente imposible.
Con
en muchos
mano...
países el ventilador ha sido ya prohibido por ser, digamos, la tercera causa de muerte.
¿En qué país fue prohibido?
Bueno, los países más adelantados del mundo, que son aquellos donde es imposible vivir.
No, porque usted, es verdad que es parte del reflejo humano, está en nuestros genes.
Sí.
Tapar con la mano,
sí,
cuando un
lo
viento...
que escribe con el codo.
Cuando un viento da con algo preciado como un ramo de flores. Entonces, como tenía un papel metalizado, ¿por qué? Porque era un ramo importante, como sí, le dije. Papel metalizado, con yuyo, con moño, con todo. La tipa ponía la mano, pero era cada vez peor.
Es que no se puede andar por ahí con un
tenía
ramo
que pedir
de flores.
Permiso.
Dígalo de una vez.
Es difícil.
El ramo de flores debería estar prohibido. Como lo está en los países más adelantados.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, ahora una nota al pie. El hombre con un ramo de flores en la mano, trasladándose por la calle.
Se está dando la gana.
¿Y cómo lo lleva? Yo me siento muy incómodo en esa situación.
¿Cómo se ve? Etcétera.
Estoy más cómodo arrastrándolo, o sea... El
usted
ramo
en general
para...
está más cómodo arrastrando cualquier cosa.
No, señor.
Pero
si usted lo lleva erguido...
Lo mejor es mandarlo al ramo de flores, no llevarlo usted.
Y bueno, pero usted
mándelo,
lo compra.
Mándelo, señor, gástese unos mangos más. Y diga, hola, Florería La Diosma, buenas tardes, mire. Mándele 11 rosas.
¿Por qué 11?
Y porque así usted le hace ese chiste de que tú eres la duodécima y así.
Ah, señor.
Usted no sabe lo estúpido que es el ser humano... Cuando se enamora. Cuando se enamora y es estúpido.
Pero queda más estúpido.
Claro, queda más estúpido. Si usted se enamora y no es estúpido, bueno...
Es un poco tonto.
Es un poco tonto, nada más. Pero si usted se enamora y ya viene estúpido de antes, deviene en un grado de estupidez que resulta difícil de entender, incluso por su novia.
Ahora, si usted lleva el ramo de flores erguido, tiene que caminar. Porque yo lo compro en los puestos de... Si no, ¿para qué están los puestos de flores? ¿Para comprar flores?
Nunca lo supe. Yo creo que levantan quiniela.
No me haga hablar. Bueno, usted va, por ejemplo, a comprar un número de la quiniela y como tapadera se lleva un ramo de flores.
Es así. Pero dígame, hay cosas que son muy difíciles de llevar en cualquier medio de transporte.
Sí, el vitel toné.
El vitel toné.
Es muy difícil. Ahora para Navidad.
El vitel toné es ese peseto,
sí,
que viene con un líquido que nunca supo nadie de qué se trata. Es un líquido anaranjado a veces, rosado otras.
Sí.
Muy fuerte en algunas ocasiones, propenso al vencimiento. Mm.
o devenido del vencimiento.
Y generalmente lo envuelven en unas bandejitas de plástico que no bien pierden la más estricta horizontalidad, se derraman.
Sí, sí.
Hay que llevarlo como un nivel.
Y no se lo pueden mover.
Así, chau. Empieza a derramar vitel toné por todo el subterráneo.
Le pone el
taxi.
O taxi. ¿Le pone el repasador arriba para ver qué?
¿Cómo le voy a poner un repasador arriba? Yo lo fui a comprar por inspiración súbita.
No, pero no lo compra, lo hace en su casa.
Y si lo hago en mi casa, ¿para qué ¿a dónde lo llevo?
Lo lleva por Navidad, porque se junta lo de su cuñado. Todos van a lo de su cuñado.
Mire, si yo voy a cocinar y encima para mis cuñados.
Sí. Le lleva.
¿Por qué se cree que está hablando?
Acá aplaudieron los cuñados,
sí. No, los enemigos de los cuñados. Un cuñado es una persona execrable con la que uno emparenta por pura fatalidad.
Y bueno, pero por la misma fatalidad, usted tiene que llevar un vitel toné. También es otra fatalidad.
Bueno, no se puede, viajar. no se puede llevar un vitel toné. Ahora, hay algunas cosas que están prohibidas.
Sí.
Como por ejemplo los animales.
No, ahora no.
¿Cómo?
El otro día...
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿El otro día?
Aprobaron que las mascotas pueden viajar en el subte.
Muy bien. Solas.
Lo cual, sumado a la prohibición de carrera de galgos, habla de una ampliación de derechos de los perros muy por encima de los trabajadores. ¿Eh? Sí.
Bueno. Digamos que tampoco hace falta tanto.
Pero sí, el perro puede viajar ahora. Ya podía viajar en el
ahora,
avión.
¿Paga?
No, no paga. Viaja gratis.
¡Ah!
Viaja gratis.
¿No pensaron en la posibilidad de que algunas personas poco escrupulosas se finjan animales? A veces sin demasiado esfuerzo. Para no abonar el boleto.
Pero en principio usted tiene que pasar el molinete en cuatro patas.
No sería la primera vez que lo veo.
Se tiene que hacer llevar por alguien. Si usted claro. Arregla la situación, se tiene que hacer llevar con alguien que lo tenga de mascota.
Bien.
Pero ahora sí se puede viajar con un animal.
Sí, sí.
Sí, dicen, al menos mascota.
¿Y cuál es el límite? Porque alguna clase de animal... Evidentemente no podrá, si usted quiere llevar un caballo. Disculpe,
no,
disculpe bueno. La palabra tan fuerte,
sí.
¿No? Quiere llevar un caballo. ¿Cómo qué? ¿Dónde no. está el que le pone límite? ¿Cuál es? ¿Cuál es el grado en la escala zoológica que hace que no puedan pasar?
No, está tipificado como mascota, puede pasar, pero le van a decir.
Ahí entonces tenemos que hacer
el caballo
una
no.
reglamentación de la ley donde se establezca. Si sí, verdaderamente una rata, eso no, mascota.
No, bueno.
Si lo es un caballo, un toro criollo de pastoreo, o lo que sea, o una culebra.
No, pero usted no puede hacer entrar eso. Bueno, podría, sí, alegando que es una mascota.
Claro. ¿Y dónde está el límite? Porque ¿quién? ¿Los diputados?
Y bueno, está, sí, es una reglamentación para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, ajá.
Va, donde hay subte.
Sí, donde hay subte y donde ya la vida de las personas es muy desgraciada.
Sí.
Y se trata de tomar medidas que lo hagan a uno más desgraciado. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la Avenida Córdoba? ¿Para qué fue trazada la Avenida Córdoba?
¿Para hacer un estacionamiento?
No, para que todos seamos más desgraciados al transitarla. Y así todo.
No, pero así todo no.
Sí. Por ejemplo, el Metrobús de la Avenida Cabildo,
sí.
que están construyendo desde hace 45 años. ¿Para qué sirve? Para hacerte más desgraciado. Porque vos vivís a un lado de la Avenida Cabildo y querés cruzar al otro, donde a lo mejor está tu novia, el amor de tu vida, y no podés.
No.
Porque según los días es imposible cruzar. Yo el otro día, y puedo decir qué día era, no pude llegar a mi casa. Porque habían cortado las calles con tal arte y tanto esmero que no se podía llegar a mi casa. Esto hasta podría pensarse como una medida progresista. Quiero decir, no llegar a mi casa podría ser una medida a favor.
Sí.
Pero en general, todo esto que le estoy diciendo tiene un solo asunto. No acá, ¿eh? No es que es malo el gobierno
sí,
de
sí.
la ciudad de Buenos Aires. No, no. es que el mundo es un lugar muy feo. Y cada vez que se lo modifica un poco, se lo empeora.
Bueno, hay lugares en las grandes capitales en las que se congela el centro. O sea, ya no se puede modificar el área céntrica de la ciudad.
Bueno,
no se puede innovar.
Eso tendría que haber ocurrido aquí hace 50 años.
Claro. Entonces,
y a lo mejor ocurrió desde el punto de vista legal, pero no en lo fáctico. Entonces todos los edificios se construyen en los mismos lugares, porque son más caros se pueden cobrar más caro. Pero no importa.
Pero bueno,
yo no vengo acá a quejarme de eso.
No, señora, pero
vengo a quejarme de que no me dejaron entrar el otro día.
Sí,
con la bicicleta no pude subir al colectivo.
No,
al colectivo. Porque yo iba a andar en bicicleta al Rosedal.
No, pero
pero vivo lejos yo del Rosedal, no me voy a venir en bicicleta, vivo en Bancalari.
Bueno, pero ¿por qué no anda en bicicleta por otro lado?
Porque a mí me gusta por el Rosedal.
Bueno, pero se toma el
como
tren.
Como todo el mundo que está en el Rosedal, ¿dónde cree que viven? ¿Enfrente?
Pero si usted está en Bancalari,
sí.
Busca la manera de hacer... ¿Hay tren por Bancalari o no?
Hay tren, pero a mí me conviene tomar el 1308, que es un colectivo que me deja justo a 30 kilómetros del Rosedal.
Ahora, ¿por qué no se puede subir?
¿Con una bicicleta?
Eso es lo que le pregunté
al tipo. Y el tipo no es como antes, que por lo menos vos le preguntabas algo y el tipo te insultaba. Ahora no te contesta.
No, ahora le insulta
cuando
pasa.
No te contesta porque está en otra cosa. Ni siquiera te tiene que dar el vuelto, ni los boletos, ni nada.
No, está en otra.
Es una máquina el tipo. Y dice, ¿qué te pasa, compadrito? Le decís, y al tipo no le pasa nada.
Dice, gracias por elegirnos. Qué difícil es enojarse también.
Es difícil, uno no puede pelearse tranquilo con nadie. O no existe o te mata.
Sí. Y bueno, es así. Pero yo les voy a decir lo siguiente.
Sí.
¿Por qué uno puede, en el subte, no puede subir con la bicicleta? Puede subir con un perro, sí, pero con la bicicleta no.
Salvo que usted recubra la bicicleta de una piel con pelos... y una cabeza en el manubrio, y con unos ladridos así medio de cote, y acaricia su bicicleta,
raro.
Y le da un nombre, por ejemplo, Sultán, y se mete. ¿Qué vamos a andar haciendo? ¿Un análisis?
No, de cada cosa no, pero por ejemplo, con la bici no puede subir, pero con un chelo, que tiene el tamaño a veces de la bicicleta...
El chelo es más grande que una bicicleta... y completamente inútil para llegar a cualquier parte.
Bueno, pero puede subir. Yo tengo tengo en vista dos personas que van, yo creo que van al Colón, las vi en dos oportunidades.
¿En chelo van?
Y bajan, no van en chelo. Bueno, o sí, o casi. Y se trasladan, es muy difícil, hasta tienen unas rueditas, todo.
Sí, y bueno, una bicicleta.
¿Es una bicicleta?
Es una bicicleta.
Pero
si
nadie
tiene ruedas,
nada.
Es una bicicleta.
Nadie dice nada, ¿no?
Iba a seguir la enumeración, pero me di cuenta que no había otra cosa.
Pero bueno, el chelista es un privilegiado en nuestra sociedad, señor.
Acá en la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los chelistas.
Son los chelistas, que van con el chelo a donde se les ocurra. Pueden viajar perfectamente.
Ahora bien, ¿el perro puede viajar únicamente en subte o también en colectivo?
No, colectivo no.
Ah, bueno, ¿entonces qué?
Salvo que depende cuánto mide.
¿Yo?
No, usted no. ¿Cuánto pesa?
¿El perro?
Sí.
Y este perro... Yo tengo uno chiquito que es medio kilo.
Bueno, ¿medio kilo?
Así se llama, el medio kilo.
Fíjese si es perro.
Claro. Y este no, este pesa 12 kilos, con el freno y la montura.
No, 12 kilos me parece... Bueno, si un niño de menos de 12 kilos no paga boleto...
Claro. ¿Lo pesan a los niños para saber si...
No, ahí hay también un vacío legal, ¿eh?
Ah, sí.
Porque dicen, menores de 3 años, pero o si no ocupa asiento, pero si yo tengo un...
Sí,
mi hijo
si
tiene 16. Sentado,
menos el niño que está parado ahí, firme. Sí. No me siento porque no pago boleto, dice mi mamá.
Pobrecito, el colectivo vacío
sí,
y el pibe parado.
Todo el tipo parado ahí con el traje de la comunión.
Hay todo un vacío legal ahí, vio.
Sí.
Pero está también el colectivero que es... que es Ortiva.
Sí.
¿Por bueno. qué? Ay, el que es más papista que el Papa, ¿vio? Que uno pone y dice...
No me diga.
Que le dice... Usted pasa la tarjeta y dice... ¿Y hasta dónde vas? Y que anda controlando, a ver si... Y
está bien, señor, porque hay mucha gente que...
Si usted saca la
saca el boleto mínimo y después va hasta Mar del Plata.
Pero déjelo, o sea, ¿qué le cambia mucho la vida a usted?
No, hombre, eso? Nada me cambia la vida.
Pero bueno, y va a estar preguntando...
Con ese cuento me pagan menos también.
Bueno, y ese...
Vos trabajás en un lugar y dices, che, le cambia mucho la vida si le bajamos el sueldo. bueno, ya está, para lo que hay que comprar.
Pero si esto no, es de paso una vez le pregunta, ¿cuánta, qué edad tiene el nene? ¿Qué
el nene está tiene preguntando? 17, sí. 17 para 18.
Bueno, si viaja en la falda...
Sí, vamos a la falda.
No, en su falda.
Ah, ¿su falda se llama?
Sí.
Vamos primero a la falda y después a los cocos. Entonces hacemos todo el Valle de Punilla.
Sí, en los cocos lo único que hay es un laberinto, no hay otra cosa.
Hay un laberinto donde se pierden... todo.
Sí, hay un laberinto de ligustrina y pibes vendiendo piedras, ¿no?
¿Vendiendo qué?
Piedras y peperina. Ajá. Mica.
Le venden. Hola, mica, ¿qué tal?
No, mica. Que
es, sí, es como un vidrio para hacer espejo.
Sí, eso, pero que tiene las piedras ahí, que tiene propiedades de no sé
bueno,
qué.
Bueno, en una palabra, ¿me va a dejar subir con este, con esta sandía? Porque...
no el fruto fresco,
¿no? El otro día no me dejaron subir... Era una hora pico, admitiré, sí. con una sandía.
No, porque fruto fresco no. Mire, si estuviera disecada, una cosa es
una blanca. Sandía está seca, señor, si es impenetrable.
No, pero... Ahora,
yo no estoy hablando de una sandía calada.
No. De todos modos, está fresco eso.
No tiene que ver que fresco. A mí me rechazaron por el tamaño. Dice, mire qué pedazo de sandía, prácticamente es una persona más.
Bueno, no... ¿Qué sandía era? Era difícil.
Era una sandía.
¿Y dónde la pone?
Que el otro día, le voy a hacer otra consulta. El otro día fui a un lugar ahí en Belgrano.
Sí.
Que se llama... un bar que está en Cuba y Echeverría. Uh-huh. Entonces me senté ahí con una persona acá de este programa. Y me dice, tipo, ¿qué van a... ¿Van a almorzar? No, vamos a tomar un café, yo qué sé. Ajá. Y al rato viene el tipo y dice van a tener que cambiarse de mesa a una más chica
porque claro, para café no te voy a poner esta mesa
la, bueno, le digo, me voy a ir a una más chica, incluso le digo, de otro bar. Y me fui.
Sí.
¿Qué es esto? Primero me tomás el peso a ver cuánto voy a comer. Y después me cambiás, porque claro, como voy a tomar un café, entonces va a andar la chiquita. Tomátela. ¿Qué es esto?
Cuando termina el turno es el colectivero que le dije antes.
Sí. Esa prepotencia de los mercaderes es clásica de tiempos como estos. Así que, bueno, un saludo a los muchachos de llevar. No fuimos a un bar de al lado que todo fenómeno.
Bueno, ahí tenía la opción de ir a otro lado, pero muchas veces no está.
No, muchas veces no está. Y ¿cómo es el que usted puede ocupar asientos con la mascota en el subte? ¿A que no lo sabe?
No lo sé.
Usted viene que entró con el perro, todo fenómeno, y llega, se sienta en la terminal, se ocupa un flor de asiento.
No, pero no.
Y el perro al lado.
No, el perro no. Para mí el perro...
Lo mejor como el de la R se ha visto.
Tiene que poner el asiento reservado para los perros. Pero si no, el perro tiene que ir para mí. Tiene que ir con correa y colgarlo del pasamano arriba.
Colgando, pero mire si no llega al piso.
Bueno, señor. No es un problema, no es.
El perro que cuando da la vuelta ahí en Facultad de Medicina, viene el perro haciendo péndulo. Y la gente agachando la cabeza porque viene el perro colgando.
No falta mucho, ¿eh?
¿No falta mucho?
No falta mucho.
Ah, bueno,
porque
yo
además
bajo en
hay mucha, en el subterráneo hay mucha circulación también de espectáculos, de ofrecimientos de todo tipo de productos.
Ajá.
Entonces, entre una estación y otra hay mucho para ver, para hacer, muchas cosas.
Sí, si a los perros los largás por la vía, atrás del subte. Sí. Claro, que van, usted, el tipo que lleva un perro va en la última ventanilla y el perro te ve y te sigue.
Yo lo pondría adelante el subte y que corra más rápido. Pobres perritos.
Bueno, ¿qué le parece si leemos los mensajes? Que
sí, a ver.
Tener seguramente una opinión sobre esto. Ah, ¿y ocupar con objetos los asientos?
No, eso no se
puede. Por ejemplo, usted, hay un primo que fue a sacar el boleto o algo.
Sí.
Y usted pone una sandía en el asiento y le está cuidando el asiento a su primo. Mirando así.
No, 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 para mí no corresponde. Le dice, ¿corres la sandía, por favor?
¿A qué te referís? Es un melón, ¿viste?
Bueno. Bueno, a ver.
Vamos a ver qué dice.
Mire, hay mensajes que llegaron al Facebook.
Por ejemplo, Pablo Viñola.
¿Qué dice?
El otro día, en Tigre, mientras Barton leía un mensaje de una dama llamada Estrella, el maestro tocó los acordes del tango que menciona aquella de la que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Sí, sí, sí. Creo que no es de sus dilectos. Por eso le pido un fragmento de Grisel por la entrañable Elba del Sur. Bueno, sí, sí, no, no puedo cantar, pero efectivamente, usted recuerda bien, hace mucho en Tigre, ¿no? ¿Qué es? ¿Se acuerda? Alguien firmó un mensaje como Estrella, ¿no? Entonces, Estrella, de la cual todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Estrella. Bueno, y cosas así. Y efectivamente no me gusta nada ese tango. Imagínense, aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada, no le da gana a uno de seguir, ¿no? Seguir con el tango. En cambio, otros tangos sí. Aquí, Gustavo Alejandro, sí, Mamani. ¿Qué tal, Mamani?
Sí, ¿cómo le va?
Saludos para el sordo. Quería saber si... ¿Cuándo van a volver a Bahía Blanca? Todavía no terminamos de irnos.
Acabamos de regresar. Bueno, todavía estamos despeinados del viento.
Bueno, muy bien. Dale.
Ricardo Piégaro dice, vuelvo a pedir, se ve que está enojado, Barro tal vez, y en caso de que no tengan ganas de hacer este tema.
¿Barro tal vez?
Barro tal vez, un hermoso tema de Spinetta.
Sí, sí, claro.
Si no me conformo con Maribel.
¿Con qué?
Con Maribel. Estos son pedidos para el trío sin nombre. Sí.
Orlando Descalzo, ¿cómo le va? Me gustaría que el trío interpretara villaniscos y obras del repertorio de Frank Zappa.
Bien. Los de Frank Zappa son como religiosos de Frank Zappa.
También,
tienen todo el mundo
sí.
con Frank Zappa. Aquí Julio Rey dice, dedicado a todos mis contactos de Facebook, de Charlo y José González Castillo, el viejo vals. Hay como mucho pedido para el sordo.
El viejo vals, vamos a tocar la introducción del viejo vals, ya que no la vamos a cantar, seguro. Dale.
Bien, Cecilia Fulco dice que quisiera que hable Alejandro de la papisa Juana.
No hay tal cosa, no estás mentira. Paola Dantín, gracias por seguir regalando palabras.
¿A dónde la regaló? ¿A dónde la regaló?
Bien. Bello Abril quiere también escuchar, dale.
Carlos Quinteiro dice, quiero ir al programa que hacen con ausencia de público y pedirle al sordo Tirana Unitaria, y nada más.
Tu cinta celeste. Bueno,
Pepe Parrot no
dice, pedidos, una de mozzarella, una de jamón y morrones.
Sí, yo también, que sean dos. Quiere que Sol Riquelme, que vayamos a Banfield o a Temperley.
Pronto iremos. Graciela Medina dice, hoy cumplo 17 años, pero de casada. La segunda salida con mi marido, siendo novio, fue ir a verte a vos.
Lo que habrá sido la tercera salida.
Qué pronto que empezó la decadencia.
Sí. Hay gente que la pasa bien. Patricia Lima dice, quiero Honestidad de Billy Joel. Pedido, ¿usted sabe Honestidad de Billy
¿Honestidad?
Joel?
¿Honestidad?
Sí, sí, sí.
Sí. Ahora la vamos a cantar.
Bueno, muy bien.
David Goldman dice, yo me quedé en el tiempo cuando tocaban y hacían la parodia de He-Man. ¿Es este tiempo?
Sí, no pasó. Sí,
no pasó. Por el poder de Claypool.
Qué feo cuando uno evoca una nostalgia y que no es tal, ¿no? Que le dicen...
Hay mucha nostalgia demasiado adelantada.
Muy reciente.
Muy reciente. Y dice, ay, ¿se acuerda de Stronati? Sí, no me acordás, sí. Lo vi el martes pasado.
Le dan la placa. Dice,
yo me acuerdo del tiempo de Stronati. Y uno se encontró a la tarde con Stronati. Sí. Vivito y coleando. Bien.
Leo Martínez dice, hola Alejandro, Barton, los chicos del trío, es un placer saludarlos, quería pedirles un tema de los
no tenemos.
En general, pero hoy viene el trío, después le decimos,
hoy viene el trío, sí, sí.
Con pedido.
Acá piden un tango, y dice, el tango que se tocaba mientras nacía Alejandro, todo eso, se llama Coso, esta noche en Buenos Aires, pero no puedo cantar hoy, no puedo ni hablar, así que...
Mira, aquí Santi Guari dice, este es un mensaje para la sección de denuncias, ¿cómo puede ser que?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y dice algo interesante, dice, todos los días sacan celulares con pantallas táctiles cada vez mejores, más sensibles.
Sí.
Pero en los bancos sigue habiendo las mismas pantallas de hace 20 años, que más que un toque hay que encajar una pila. Usted pega con el dedo, pega.
Sí, sí.
Y se consulta.
Usted probó con todas las partes del cuerpo pegar. Porque a lo mejor el dedo, yo buenas tardes, soy
sí,
el empleado.
¿Qué tal?
El dedo por ahí no está, está calloso.
Bueno, pero...
Y por ahí llegó el momento de pegarle con la mejilla. Bueno.
No, señor. Mire, uno va probando, a veces es, hay que pegarle muy fuerte.
Y otras muy despacio.
Y otras sabe con
qué... Yo se le digo siempre a mi señora.
Pruebe con la uña.
Ah.
Porque es ocupar una ínfima superficie.
Pero la uña no se cuenta como parte viva,
Pero no importa, humano, el cajero no es parte viva.
Si usted,
viva.
Por ejemplo, le corta un dedo a alguien y pone el dedo,
sí.
Ahí, marca con el dedo, no registra el celular.
No lo registra.
No lo registra, tiene que estar viva la persona.
Pero cómo, no, señor,
sí, usted se... Tiene que estar viva, eso me lo dijo, no lo digo yo, me lo dijo mi cuñado que es médico.
Pero no, discúlpeme, si usted pasa...
Si tiene que estar viva la persona...
¿Es mentira eso?
Por eso nosotros a veces, para saber si un tipo está muerto,
sí.
Le hacemos que marque con el celular.
Eso no es cierto de los celulares, porque sí. Basta hacer la experiencia de que usted agarra cualquier cosa no humana, inanimada, como una, no sé, una banana.
Ah, sí, pero y... la banana tiene vida también.
No tiene, tuvo.
¿Eh?
La banana está muerta.
Espere que anoto.
No anote, la banana fuera del banano.
Bueno, ¿qué quiere?
Usted la pasa por el celular y el celular hace la llamada perfectamente.
¿Qué quiere?
No me acuerdo qué quería, pero ya no... Ya no me interesa tampoco. Escuché que un taxista, dice Doris Riera, le sugería que cambie el horario. Ah, del programa.
Ah, sí.
Porque es muy tarde, dice. Creo que es para escuchar en silencio el programa, dice. Tiene que hacer un horario de silencio. O sea, mejor a las 3 de la mañana que lo pase.
Para escuchar en silencio y para hacerlo en silencio.
Sí, también. Porque dice, si no hay ruidos molestos... No, el ruido molesto es el programa.
Es un ruido molesto.
Es eso.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en La Última Página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista. Para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela, soy.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos.
Son espectaculares. Espectaculares.
¿Usted le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo
Lombardi
no dije.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné de los jueves, sí, en el Teatro Caras y Caretas.
Hay poca luz acá entre el público, entonces por ahí me los confundo algunos. Hay uno medio parecido al Gordo Fresa, pero no sé si es el Gordo Fresa.
¿Usted es el Gordo Fresa?
No, no es, parece que no. No, el tipo me hace que no.
No, no, dice... y es el Gordo Fresa, pero dice que no.
No, sí.
Es.
Es y se hace que no. Sí. Acostumbrado como está a negar su identidad ante casi todo el mundo. Bien. Hablaremos esta noche de las mujeres en el imperio incaico. Hemos hablado hace mucho, hablamos de esto, pero hace tanto que ya no me acuerdo. O sea, hablaremos de las mujeres, pero no de las mujeres en general, sino de la mujer en el Tihuantinsuyo. Bien. Estoy pensando que cada vez que uno habla de las mujeres en general o en particular, siempre hay una tentación permanente en los conductores de programas masculinos en hacer consideraciones tales como las mujeres, ya saben ustedes, jeje,
sí,
y todo eso. Bueno, no haremos eso. Hablaremos del papel que cumplían las mujeres en el imperio incaico. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas de nuestro amigo el Inca Garcilaso de la Vega, es evidentemente Mamá Oclo, que era la esposa del Inca Manco Capac. En la leyenda, ellos dos fundaron la dinastía de los Incas y el imperio. Eran hijos de la luna y del sol, o mejor todavía, del luna y la sol. Cuando solo existía la nada, el dios Viracocha, apareció... ahí, en el lago Titicaca, que me imagino yo que formaría parte de la nada, ya que si solo existía la nada, no se ve cómo alguien puede aparecer en el lago Titicaca, pero bien, sería una nada bastante poblada. O podemos suponer que no existía hasta ese momento, pero bueno, no me importa, no siga con esto.
No, está bien, señor.
Bueno, el caso es que Viracocha realizó su acto creativo, creó un mundo. Un mundo oscuro y nebuloso cuyas gentes no lo reverenciaron suficientemente. Por tal motivo lo hizo desaparecer. Porque no está bien que uno cree un mundo y este mundo que uno creó con tanto esfuerzo ni siquiera lo reverencie a uno. Entonces dice, lo voy a borrar y voy a hacer otro. Creó un mundo de gigantes que también... incurrió en su desagrado, ¿no? Ya se sabe cómo son los gigantes. Los gigantes, por su tamaño, tienden a la ingratitud. Bien, entonces Viracocha convirtió este segundo mundo en piedra. Hizo entonces una creación un poco más perfecta, a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos y compadres, y entonces les mandó un diluvio que duró 60 días, un 50% más que el clásico. Después del diluvio, ya cuando la tierra estaba seca, Viracocha mandó salir a la luna y al sol, o si usted quiere, a la luna y a la sol, y también a las estrellas para dar luz al mundo. Dispuso que estuvieran siempre distantes, el sol y la luna, como parece que están en la experiencia cotidiana. Pero también dispuso que, si, que se conocieran, vamos. Y en secreto se entrevistaron el sol y la luna y se amaron. Y nacieron dos hijos, justamente los ya comentados, Manco Cápac y Mama Oclo. El sol envió, o la sol envió a los hermanos a la tierra para fundar una ciudad en el lugar en que pudieran hundir fácilmente de un solo golpe una varilla de oro. Andaban con una varilla de oro, dele tantear a ver dónde fundaban la ciudad. Finalmente, la varita se hundió en lo que hoy es el Cuzco, que en quechua significa ombligo del mundo. Las mujeres fueron discípulas culturales de Mama Oclo y sirvieron como fuerza laboral. Aunque estaban exentas de pagar el tributo al Inca, indirectamente lo pagaban, porque contribuían con su trabajo a lo que debía tributar el hombre. Trabajaban desde los 5 años. Tan importante era el trabajo femenino para el funcionamiento de la comunidad, que el Estado controlaba ese trabajo. Iban unos visitadores a las casas, inspectores sería mucho mejor decir, y observaban que las mujeres se encargaran de limpiar las casas, de hilar determinada cantidad de tela por día, y que incluso se ocuparan de los deseos nocturnos del marido. ¿Qué son los deseos nocturnos del marido? Porque un deseo cualquiera, como ser comer un sándwich, pero a la noche, o tiene que ver con cuestiones venéreas siempre, un deseo nocturno.
Pregunte que ahí le van a decir. Ahí.
Claro, porque, bueno, creo que dice deseos nocturnos porque en aquella y otras civilizaciones la gente tenía por costumbre hacerlo de noche, por discreción, a favor de la oscuridad, o en algún caso por asco, ya que temían que el sol con su nitidez viniera él a eliminar lo que de imaginario tenía su novia o su novio. Es muy difícil imaginarse a otra persona de día.
Sí.
Está abrazando a alguien que no le gusta y de día se da más cuenta que de noche. Eso lo advirtieron ya aquella civilización. Bueno, a pesar de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para coqueterías. Una de ellas, una de estas coqueterías, consistía en tener el cabello renegrido. La palabra renegrido siempre me ha producido cierta inquietud, porque en mi barrio no se utilizaba la palabra renegrido para aplicarlo al cabello, sino más bien se hablaba de algo renegrido ante una persona enemiga. En todo caso, para obtener esta propiedad, la renegritud, practicaban una maniobra muy peligrosa, ¿no? Cuando los pelos se le ponían castaños, de ese color medio rojo sadaic, lo cocinaban al fuego, al pelo, ¿eh? En una caldera con algunas hierbas dentro.
Ah, mire.
La mira, ¿me entiende? La agarraban del pescuezo y la ponían colgando arriba la olla.
Pero no quemaba eso.
Si se te escapaba, iba a caer adentro el tacho. Era muy difícil eso,
difícil.
Sí. Oh, se ponía de espaldas, le ponían una tela en el cogote y trataban de que el fuego no llegara a quemarle las carnes. Bueno, y ahí estaban una tarde entera por ahí. Después sacaban el pelo bien negro y bien lustroso como las plumas de un cuervo recién mudadas. Bueno, tanto como esto puede el deseo de hermosura, nos dice el Inca Garcilaso. Había en Cusco determinadas mujeres que desde la infancia tenían una vida enclaustrada, ¿no? En el Aclahuasi, o sea, la casa de las vírgenes del sol, y esa casa estaba destinada a la divinidad del sol, y se le rendía un tributo que consistía en encerrar unas chicas vírgenes siempre. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa cárcel dorada, y allí permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad de cambiar de suerte. No tenían lugar alguno por donde pudieran hablar o ver hombres o mujeres libres. Solo la reina, la colla, podía hablar con las recluidas. Ese era el único contacto humano que se les permitía. Allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura, y debían ser vírgenes. Las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Los funcionarios recorrían el imperio para encontrar a las más bellas, ¿no? Solo 2 entradas tenía aquella casa, la principal para la reina y para recibir a las recluidas. Y después había una puerta de servicio custodiada por 20 porteras, cuya función era llevar y traer lo que se necesitaba en la casa. Bueno, nadie podía pasar por esa puerta, ni los proveedores, ni el tipo, nada, el que arreglaba, nada. Garcilaso relató un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante las noches. Los incas tenían flautas de 4 o 5 puntos y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares compuestos en versos medidos, cantares de pasiones amorosas. Algunos cantaban y otros tocaban la flauta, ya que ambas cosas no es posible hacerlas al mismo tiempo, ¿no? Y escuchaban a través de las paredes. O algo así. También existían casas de reclusión para chicas que eran elegidas, pero para el Inca. Pero esta era otra cosa. A esas casas entraban vírgenes, pero iban a dejar de serlo. Allí se hacía una reserva de doncellas y el Inca podía disponer a voluntad. Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser las concubinas. El Inca tenía una esposa legítima, que tal encantada, y tantas concubinas como quisiera. Nombre una cifra.
18.
¿Cómo no? Las concubinas del Inca, cuando este...
¿Cuál?
Este. Perdía el interés por ellas, se rajaban. Algunas quedaban como criadas al servicio de la esposa legítima, algunas se jubilaban y quedaban incluso con gratificaciones o con una casa y las trataban con respeto. Garcilaso cuenta que a veces, al morir el Inca, estas mujeres se mataban y se enterraban, o mejor dicho, se hacían enterrar.
Ya ¿las mataban o se mataban?
Es muy difícil enterrarse uno mismo y uno se ha muerto antes.
¿Pero las mataban o se mataban?
Sí, no. Se hacían ellas matar, pedían, por favor, máteme. Junto con los criados más favorecidos también, que deseaban continuar sirviendo a su dueño en el más allá. No como en la India, en que esto era obligatorio. No. Esto es a voluntad. Si usted quiere, señora, hacerse enterrar con el Inca, es voluntario,
Sí.
No hay obligación de hacerlo. Muchas gracias.
Igual el Inca no estaba en la India, por suerte, tampoco.
No, tampoco, estaba ahí nomás. Otro detalle, si las mujeres de estas casas cerradas delinquían o perdían su virginidad, las penas eran terribles. A las muchachas las enterraban vivas, lo dicho. A los cómplices, que eran, indispensables en estos casos de pérdida de la virginidad, nadie puede hacerlo solo. Lo ahorcaban y le mataban a la esposa si la tenía. ¿Qué culpa tiene? La señora no sabía nada, no. Estaba durmiendo, golpeaban la puerta, ¿quién es? Entregate. También le mataban a los hijos, a los criados, los parientes, y a los moradores de su pueblo, a los vecinos y a todo su ganado. Así no vamos a quedar nadie.
Al perro, al único que lo mataban.
¿Qué culpa tiene la llama? Bueno, y ahí quedaba la parcela desierta y tapada por piedras, qué sé yo. Esto no evitaba que los que deseaban a algunas mujeres se valieran de métodos siniestros para poseerlas. Y se menciona aquella versión de aquel lenguaraz tan célebre llamado Felipillo, que era el único intérprete entre los conquistadores de Perú, los primeros, y Atahualpa. Y Felipillo falseaba las palabras de Atahualpa para ponerlo en contra de los españoles y contribuir a su ejecución. Y parece que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas y una de las chicas de la casa del Inca, bueno, solo podía tenerla si el soberano moría. Y en ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mina. Tira más una pasión que una yunta de tractores. Y aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en aquellos tiempos y en aquellos lugares. Hemos, ¿a quién podemos dedicar esto? Yo, me parece a los vecinos inocentes que los mataron. Sí, sí. Pues que le mate la mujer, los parientes, después a los vecinos.
No sabían por qué los mataron.
Claro, y dicen, te voy a matar. Y dicen, ¿por qué? Y a los vecinos. ¿Cómo por qué? Porque el vecino tuyo atropelló a una de las minas del Inca. ¿Y yo qué tengo que ver? Decía el tipo. Sí. Como son. Por eso convenía ir y atropellarla a uno mismo. Claro, ya que me van a ahorcar, por lo menos, decía el tipo, el vecino. No, señor. A los animales también. ¿Qué culpa tiene un perro?
No, el perro no lo mataba. El perro está en el subte tranquilo. Al ganado, a todo lo demás, sí.
Bueno. Bueno. Me impresionó mucho esto. Discúlpeme. Hemos ido a la discoteca. Nos pareció que podríamos dedicar la samba llamada La Compañera a la mujer en general. O alguna en particular, si usted quiere. Puede hacerlo in pectore.
Sí, claro.
Sí, no públicamente. Así que vamos a escuchar La Compañera en la versión de don Ariel Ramírez. Adelante.
Thank you. Era Ariel Ramírez, en La Venganza Será Terrible, la compañera.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 3 minutos. Humedad 69%, temperatura 23 grados 8 décimas. Mauricio Macri pidió mantener los intentos por la boleta electrónica porque es lo que quiere la gente. Fue ante el rechazo de los senadores del PJ Frente para la Victoria a la iniciativa. El presidente mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, cuyo eje de discusión fuera la parálisis de la reforma electoral en el Senado. Se sancionó la ley que crea el distrito Villa Olímpica en Lugano. La legislatura porteña dio aprobación definitiva al proyecto que se extenderá por 85 hectáreas. Contemplará la enajenación de algunos terrenos para el desarrollo urbano y prevé que los fondos obtenidos de la venta sean para el financiamiento de obras de mejoras en la infraestructura de la Comuna 8. La villa será usada como residencia para las 7.000 personas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Rescataron a 169 personas que trabajaban en condiciones inhumanas en un campo. Fue en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Los trabajadores, oriundos de Santiago del Estero, serán trasladados a su lugar de origen.
Patria Grande.
Sigue el alerta de tsunami en El Salvador. 5 réplicas con magnitudes de entre 4 y 5 grados sacudieron ese país tras el terremoto de 7,2 en la escala de Richter ocurrido a las 12:43 hora local. Autoridades locales precisaron que continúa el alerta de tsunami, pero que por el momento no se registra ninguna anormalidad en las playas del país. Humedad 69%, temperatura 23 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consulta requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com.
Venimos al aire, dale, metele porque... Del Potro con Cilic, el historial. No sé si es viernes o domingo, pero Del Potro con Cilic, la final de la Davis le va a jugar igual. Bancame. Falta una página.
Página12.com.ar. La página que faltaba.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Vamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves aquí en el teatro.
A ver, dale luz a la gente. Parece que es el gordo fresa.
Dice que no.
No es el gordo fresa. Además, ese no es el que a mí me pareció el gordo
fresa. Ese no es gordo tampoco. ¿Y cuál es el que le parece que es el gordo?
No le puedo decir porque por ahí se ofende.
Bueno, atención que reiteramos que mañana no vamos a recibir al público acá.
No, retírese, señora, no, ya le dijimos que no.
No, habíamos dicho que sí, pero ahora no. Va a haber un programa, nuevo todo, pero no con público.
Bueno, no se comprometa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tocaron el timbre los del censo.
¿Hay censo ahora?
Creo que sí, hay censo. Se adelanta el censo.
Pero si, no, pero no sirve censo. Si se adelanta. ¿Cómo? No sirve adelantar un censo. Porque es
¿cómo que no? Sí, para gente ansiosa quiere saber cuántos somos.
Pero si ya nos contamos en el 2010.
¿Es necesario contarlo de esa manera tan básica?
¿Y cómo? No, porque no solo cuentan con el dedo.
No hay un cálculo, una proyección que nos permita saber cuántos somos sin necesidad de andar golpeando la puerta. Dice, buenas tardes, ¿cuántos son acá? Uno. Ah, bueno. Ya.
No, pero no
porque
es...
Porque además yo siempre le digo distinto.
¿Por qué le dice? No mienta. Siempre
para molestar.
No, porque usted
yo
puede
soy
saber...
como Mario Mactas, que él dijo que cuando vinieron los del censo no les iba a abrir la puerta.
¿Por qué no le va a abrir?
Porque no, porque por ideología.
¿Qué? No hay ideología en el censo, señor. Es contarnos todo para que el Estado
no
sepa cómo somos.
Pero yo ponerle, uno está en contra del gobierno, no. Cualquiera sea, y no le atiende.
Así no se puede, señor.
Cuando hicieron el otro censo, Mario tuvo fenómeno, porque él estaba en contra del gobierno, y dice, ¿qué me van a venir a contar a mí?
Igual lo contaron, porque tocaron timbre, no atendió nadie, y dijeron, acá está Mario.
Le preguntaron al de al lado, vio como son los de al lado de vigilante.
Sí. Y el de al lado decía, sí, ese no le abrió porque ese...
Ahora, ¿cómo es? ¿Es obligatorio abrirle a los del censo?
Sí, es obligatorio.
¿Que lo tenés que atender adentro o nada más que en la puerta?
Y mejor atenderlo adentro porque son muchas preguntas.
¿Cómo muchas preguntas? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo muchas preguntas? Ya está.
Porque no le preguntan cuántos viven aquí.
Ah, ¿cuántos viven aquí?
No le preguntan eso.
¿Por qué no me pregunta cuántos vivimos aquí?
¿Cuántos viven aquí?
Nadie es.
¿Y usted?
No, yo estoy cuidándole la casa... Estoy cuidándole la casa.
Por eso no le preguntan, porque le preguntan cuántos moran aquí.
¿Cuántos moran aquí? No cuántos viven, ¿cuántos moran?
¿Cuántos moran?
Bueno, moro yo, mora mi mujer, mora, eventualmente mora el amante. Sí. Se llama Mora. Joaquín Mora.
No, pero lo que cuenta en el censo es quién pasó la noche ahí. Eso le enseña...
Eso no se lo puedo decir, señor.
Sí, bueno, sí.
Yo incluso... yo pasé acá de piola a piola, ¿no?
Sí.
Yo no vivo acá. Acá vive una señora que...
Tenemos una relación
que usted no le va a poner en el censo porque por ahí...
Pero sí,
usted me puede perjudicar a mí.
Pero no, yo pongo...
Pero entonces me dice... Anda, y vos dice que yo estoy con resaca, me dice... Entonces yo no moro acá.
Bueno, pero sí, moró anoche.
Entonces... moré circunstancialmente.
Pero no importa.
Yo no vivo acá, vivo en Morón.
Bueno, pero... Yo le anoto dos. Después el censista que va a Morón, a su casa Morón...
Bueno, pero me va a contar dos veces.
No le va a contar
a cada uno que usted lo censa, lo va a contar dos veces, vamos a ser como 200 millones acá.
No, porque allá...
¿Y después qué pasa?
Quien abra la puerta allá, en Morón,
sí,
va a decir... los que moran... Mi marido no moró acá.
¿Usted es el doctor Leopoldo Moró?
No, señor. No pasó la noche aquí. Pero después le preguntan otras cosas.
¿A qué me puede preguntar? A ver, buenas tardes.
Sí, de grados de instrucción...
¿Grados de instrucción? ¿En qué sentido me lo preguntás?
Digo, si hizo...
Yo sé, mucho no... sí, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con la cultura.
Sí.
¡Ah! Oh.
No, pero...
Yo soy el loco de la cultura.
No, pero no le pregunto qué le interesa.
Ah, no.
Sino grado de instrucción alcanzado, después.
Ah, grado de. Ahí me agarró.
No, no es agarrarlo o no agarrarlo.
Ahí me agarró descuidado.
No importa eso. Le anotamos así, con las cruces.
Bueno, póngale más o menos.
No, más o menos no.
Más o menos, yo. Más o menos.
¿Usted dónde vivía antes de vivir acá?
¿Cómo? ¿Quién le dijo que vivo acá? No le acabo de decir que no vivo acá, en Morón.
¿Y antes de vivir en Morón?
Acá.
Porque vemos, también estudiamos la movilidad.
Ah, sí, sí. Y,
no, señor. ¿De a dónde se traslada? ¿De provincia a capital? ¿Cómo circula?
¿Y para qué es eso? Para cobrar más impuestos, ¿no?
No, señor.
Tenía razón Mario Magda.
Son estadísticas, sino son datos que quedan en el Estado y el Estado los usa.
¿Y cómo sabe que yo no le miento y que adentro lo tengo escondido a 30 tipos?
Bueno, hay un margen de confianza.
Ah, sí, ciudadana. Qué confianza que me tenés, ¿eh?
Confianza ciudadana, señor.
Ah, sí, sí.
Sí, se llama así.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué otra gente viene así, lo mismo que la gente del censo, a tocarte el timbre y hacer preguntas?
Bueno, ahí.
Sí, ¿quién?
Hay parientes del censo, son sí. Las encuestas.
Ah.
Los encuestadores, a mí una vez me dejaron
sí.
De prueba polvo pédico.
Ajá. ¿Qué es? No, hay que, no sé si preguntárselo. No parece ser nada bueno, ¿no?
También llamado talco, mal llamado
talco. Ah, talco, sí, sí.
No, porque vio que...
No, yo pensé que usted tenía que andar contando, qué sé yo.
No, señor. Vio que algunos dicen polvo pédico sin talco.
Ah, para las patas, en una palabra.
Para las patas.
Pero ¿qué tiene que ver con el censo?
Se lo dejan aprobar, uno le dice...
Y vuelven a las...
Te lo dejan una semana.
A ver, y le dice, la verdad que es muy bueno.
Sí.
Lo único que no puedo bailar el malambo, porque... Y sale una polvadera que...
No, señor. Le hacen anotar una ficha.
¿Una qué?
Una ficha.
¿Una ficha que el Partido Peronista?
No, le dice, por ejemplo...
Sí, señor, te hacen afiliar de prepo.
No lo hacen afiliar.
Pero a mí no, yo le dije... No, no, no.
¿Usted es Mario Magdas?
Sí.
No, le dan una ficha y completa, por ejemplo. ¿Le gustó el aroma?
Ay...
Preferiría más mentolado, más
talco floral, mentolado.
Más. No digo que el talco mentolado.
Talco mentolado, te lo respirás y te morís.
Pero
no, bueno, no, para mí los parecidos son ponerle los mormones.
Ah, bueno, sí.
Vienen los mormones, golpean la puerta, que yo.
¿Quién es?
Salí domingo 8 de la mañana. Uno viene después de haber pecado toda la noche, poner.
Sí. Y bueno, por ahí se quiere transformar.
Y le grita a uno, ¿verdad?, con la clásica frase, ¿quién es? Y el tipo dice, los mormones.
No dicen así.
¿Cómo que? ¿Cómo? Dicen los mormones. ¿Qué dicen?
No, le dicen, te traigo la palabra de Dios, te traigo...
Ah, los mormones. Ah, ¿quién me va a traer la palabra de Dios? ¿El de la panadería?
¿No vio que le dan un folleto?
Ah, no vino.
No sé si es un folleto, no, una publicación. Con sí, tuvimos alguna vez algún problema,
sí,
por esto,
algún,
¿no?
Problema con
sí.
Los mormones, que se
no, no eran con los mormones.
Ah, no eran los mormones.
No, no, no eran con los mormones.
Eran otros. Que
sí.
También tocaban el timbre. Bueno, yo igual siempre les hablo.
Sí.
Ah, sí, yo le digo que me convierto.
Total,
aquí son buena gente. El tipo
y sí,
le dice. Yo, dice, la verdad que... Hasta este momento que usted vino, no se me había ocurrido todo eso que me dijo. Y ahora me di cuenta, no sé cómo no me di cuenta antes.
Bueno, pero
así que ahí... yo también ahora soy los mormones.
No, no es así, porque si no también tiene que salir usted por a tocar timbre.
No, no, yo le digo yo para tocar timbre, no. Por ahí puedo tocar timbre y salir rajando.
No, no es así. ¿Qué religión predica usted que está tocando timbre
ninguna,
y sale
ninguna, ninguna, no.
Y bueno...
También acá es... se equivocó, señor. Acá no creemos ni en la religión verdadera.
Señor.
Los mormones.
Lo veo que se utiliza también ahora, le llaman el timbreo.
¿El timbreo? Yo creí que era otra cosa.
no, hay funcionarios del gobierno que le tocan timbre.
¿Tocan timbre?
¿Tocan timbre?
¿Salen rajando?
No, no salen. O en los municipios. Por ejemplo, usted es intendente de un lugar.
Ahí está.
De cualquier lugar.
De Paysandú, por él.
Y entonces dice, bueno, X día, un día preciso, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a ir a tocar timbre por las casas. ¿Quién es?
El intendente, Guillermo.
¿Qué quiere? Yo no lo voté, no me interesa.
Ah, no me votaste, pero bien que por el asfalto vas.
Si no, no asfaltaste, asfaltaste hasta mitad de cuadra.
Y bueno, pero vos vas por el asfalto que lo hice yo. Y si sos tan, tan piola que no me votaste, tendrías que no ir por las veredas que yo hice.
¿Pero por qué no voy ahí?
¿Cómo y los bancos que puse en la plaza, vas y te sentás?
Sí,
por ejemplo. Ah.
¿Y cómo no me
voy? ¿Por qué no salís si sos tan compadre? Dice el intendente.
Bueno, acá estoy.
Ah. Bueno.
¿Qué?
¿Cuánta gente vive acá?
No, eso es el encuestador. Yo no moro.
¿Qué otros hay? Está el tipo que... Los tipos que te vienen a revisar los medidores de algo.
¿Por qué los medidores los tienen
adentro? Están adentro.
¿Por qué?
¿Por qué lo tengo adentro, señor? Bueno, soy un ciudadano que vengo a quejarme que me lo pusieron adentro el medidor y vienen siempre a medirme el aceite a las 7 de la mañana.
Señor, cada uno es libre de tener el medidor donde
y
quiera.
Y yo lo atiendo en calzoncillo y el tipo me mira y hace comentarios.
¿Qué anota el tipo del medidor? ¿Por qué?
No sé lo que
¿No puede anotar de menos? Eso es lo que no, nunca
entiendo. Claro, yo a veces le hago así, ¿no?
Sí.
O sea, le digo, anotame, vamos, voy yo.
¿No es un poco precaria esa forma de fiscalizar el consumo?
Debe ser precaria, sí.
¿No? El consumo de energía. Bueno,
¿y no hay una manera de frenarlo medio con el dedo o algo? Yo si fuera electricista haría eso.
¿Qué cosa? Dice, fraguar.
Frenar, claro, frenar la cosa para que...
Bueno, pero no, usted está... es delito, eso es un delito federal.
No me diga, ¿sí?
Sí. Un delito federal, se llama interrupción de medidor de energía eléctrica.
¿Qué otros tipos vienen adentro?
Que vayan... Bueno, de los medidores varios van adentro.
El del teléfono también se mete adentro, ¿eh?
El del teléfono, si nadie arregla el teléfono, tiene todos celulares y...
Sí, bueno, pero igual, por ahí se mete. O el de la televisión.
Ah, el del cable.
El de la televisión se mete en la pieza.
Sí.
Sí, se mete en la pieza. Sí, mire, el televisor lo tengo en la pieza. Y está mi novia en este momento durmiendo.
Sí.
Así que, ¿por qué no viene? No, dice, pero yo miro nada más que el televisor.
No, no. Usted vino a instalar el cable y vio que los instaladores de cable eligen el tramo más largo de cable para poner. No, no van al mejor.
Sí, claro.
Dan vueltas por las ventanas, por todos lados. Y es un cable negro, grueso.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Ese es el cable?
Sí, señor.
¿Qué cable?
Ahora, es raro que habiendo una inmensa mayoría de paredes no negras, ¿por qué no eligen cable blanco?
Claro, blanco, por ejemplo.
Blanco.
Claro. Porque, ¿sabe qué pasa? Yo no voy a permitir que me pasen por mi pared el cable negro y grueso del tipo de al lado.
No, bueno,
porque
no.
Mire cómo me queda mal. Yo acabo de pintar, hace dos días que terminé de pintar, señor.
No, pero es solamente... Es
soy
un
el vecino de al lado, por si no se dio cuenta.
Sí, sí, ya sé.
Sí.
Pero si no, yo le tengo que hacer el agujero acá.
No, no, yo no permito que me hagan ningún agujero.
Y sí, pero si no, o le paso el cable 66 metros,
sí.
O hago el agujero acá.
De la vuelta a manzana, señor.
No puedo dar la vuelta a la manzana.
Sí, de la vuelta a manzana, a mí que me importa.
Sí, pero...
Señor, quiere ver televisión para la porquería que hay que ver, señor.
Bueno, contrataron el
cable. Yo contraté un canal pornográfico.
Sí.
Que es una porquería.
¿Por qué es una porquería?
Todo, siempre la misma mina.
Bueno, ese...
La verdad que no me gustó, señor.
Bueno, pero ese es así.
Están desnuda y con zapatos de taco alto.
Y sí, porque...
Me dice mi mujer, ¿qué placer le encontrás a esto, Roberto? Me dice.
Bueno, pero no porque usted...
No, tacón. Digo, yo estoy mirando, es una película, le digo.
Pero es una película condicionada.
Condicionada, sí, todo mucho... Habría, sería...
¡No, señor! No hay verbos en esa película.
Sí, sí que hay, sí. Bueno, no importa, por acá no pasa, loco. Por acá no pasa.
No puede, usted lo tiene que dejar pasar.
Antes, los tipos del teléfono, cuando había teléfono,
sí,
no te pedían permiso.
Ah, subían, por ejemplo, al
techo. Estaban en una terraza, entre salir a la calle, tocarte el timbre, que yo se mandaban igual.
Pasando por los techos.
Pasando por los techos. Sí, sí. A mí se me cayó uno, yo tenía una claraboya, quedaba al baño, y un día me estaba bañando, y se rompe la claraboya y me aparece un empleado de teléfono del Estado desnudo.
¿Y qué hacía desnudo?
Yo me estaba bañando.
No, pero digo el empleado, señor.
Ah, el empleado no sé. Eso le pregunté. Se ve que venía bien preparado. Sí, me dice, nosotros prácticamente dos veces de cada tres nos caemos. Entonces yo ya vengo desnudo. Y bueno, por lo menos si caigo ya no estoy tan desentonando.
¿Pero qué es desentonando? Si no es mucho peor, está desnudo.
Bueno.
Esto es una casa de familia, tápese por lo menos.
Ah, bueno, cómo no.
No, cómo
si quiere,
no.
Si quiere le muestro la credencial, ¿eh?
Somos no me interés. Andén. ¿Dónde la tenía guardada la credencial? Porque no.
Acá en esta bolsita, ¿eh?
Ah. No, a mí me gustan los antiguos empleados de teléfono que tenían un teléfono, que venían ellos mismos.
Claro, el micro, sí.
Con un coso, sí, que sí. Tenía y todo en el mismo...
Y lo colgaban ahí, ¡hola, hola! Hablaban, gritaban tanto que lo escuchaban igual sin teléfono. Sí. A ver, dice, probame por acá. ¿Eh? ¿Lo qué? ¡Ah! Ja, ja. Se contaban chistes.
¿Pero cómo se van a contar chistes, señor? ¿Sabe quién le entra a su casa? También cuando las señoras hacen un pedido al supermercado. Ahora hace mucho pedido también a la verdulería, todo, cosas sí, pesadas, ¿vio?
Sí, gente que compra mucho, consume mucho.
Mucha compra.
Siempre a mí me tocan esos tipos delante de mí en el supermercado. ¿Y este cómo hace a comprar todo esto?
Bueno, y debe ese...
Ese me 18 bondiolas.
¿Quién compra 18 bondiolas, señor?
Pero... ¿Me las podés llevar?
Esto para envío a domicilio es hasta las 18.
Ay, no, entonces voy a venir mañana. Mirá, yo voy a andar por la calle con 18 mondiolas.
¿Te las entro o...?
Sí, no, ponémela en la puerta.
Porque veo que hay gente que prefiere que se la dejen ahí.
Sí, sí, sí.
Y hay otros, ¿no?
Sí, porque... en casa yo no dejo que me la metan, que entren adentro con la mondiola.
No, con lo que fuere, señora, pero mire, esto es muy pesado, usted hizo todo este pedido.
Porque son a mí me han dicho, un amigo que tengo que es policía, así que dése una idea de con quién está hablando.
Sí.
Se fueron.
¿Quién se fue?
No le gustó. ¡Shh! No miren para atrás. Les cuento a los oyentes, se fueron unos... Y se fueron disimulados, pero nosotros los vimos que se fueron. Bueno, guarda que hay bueno. ¿De qué estaba hablando?
Del pedido del supermercado, señora.
Ah, sí, sí. A mí me ha dicho un amigo mío que es policía,
sí,
que prácticamente todos se hacen pasar por el tipo del supermercado y en determinado momento extraen un arma y dicen, jaja, en realidad somos ladrones... y no empleados del supermercado, motivo por el cual vaya entregándonos todos sus bienes, señor mío,
dice. Pero si me lo gasté todo en el supermercado, ¿no?
Sí, eso es lo que nos parecía,
sí.
No es una buena política,
no,
venir a afanar justo a uno que ya estuvo en el supermercado.
Claro,
así que sobre llovido mojado,
lo único que tengo son 18
bolsas. Claro, ya me lo chorearon, pero no, se llevan el pedido.
¿Se llevan el pedido?
2 kilos de tomate.
No, y hasta por ahí se lo guardan, porque vio, hay muchos productos de esos que compran en cantidades.
Sí, yo compro siempre en cantidades.
¿En cantidades?
En cantidades. Por ejemplo, nosotros compramos 200 kilos de bananas. Y estamos ahorrando casi 3 centavos por kilo.
¿Pero come mucha banana en su casa?
No, a nadie le gustan. Pero el ahorro que estamos haciendo, sí.
Pero se le van a pudrir la banana.
Eso es lo que me dice mi mujer. Usted es peor que ella.
No, peor no, señor.
Pero mi mujer todo lo que yo hago me lo descalifica.
No es por descalificar.
Enseguida me dice, se te van a pudrir, macho.
No, pero sí, productos no perecederos. Usted compra en blister, como se dice.
¿Qué?
en blister. Digo que viene todo envuelto en un plástico. Por ejemplo, compra latas de tomate.
Ah, oh, sí.
30.
¿30?
30 latas de tomate.
¿Y qué hago?
No sé, salsa. Le viene en un blister. Compra... ¿Qué quiere comprar?
Tomate. Latas de tomate.
Bueno, ya le tiene la lata.
Latas de sardinas, por ejemplo.
Lo mismo.
Lo mismo que las de tomate, pero de sardinas.
30.
Bueno, ¿y qué? ¿Gano mucho con eso?
Y así. No, y se las apila el mismo del supermercado.
Así empezó Rockefeller, ¿no?
No, no empezó así.
Ah, qué lástima.
No, no empezó.
Bueno,
ese también entra a su casa.
Entra a su casa. Todo el, para no hablar de los albañiles, bueno, los pintores. Prácticamente tiene... a tu casa entra cualquiera.
No, no, cualquiera no.
Sacando tu novio entra cualquiera.
En la gente que tiene jardín y jardinero, uh-huh, el jardinero tiene un altísimo grado...
De culpabilidad.
No, de culpabilidad
casi
no.
Casi todas las películas de crímenes, el culpable es el jardinero.
Sí, sí, es.
El jardinero que anda siempre agachado.
Está agachado ahí. Es,
andan siempre agachados, incluso. Ya fuera de su trabajo, a veces van a bailar.
Sí.
Y vos lo ves agachado.
¿Qué queda así ya?
No, no, ya para no tener que tomarse el trabajo. Ya queda preparado.
Sí.
Le dice, señor, ¿es jardinero? ¿Cómo lo descubrió eso el tipo?
Qué raro eso.
Bueno, casi todos los asesinos cereales,
cereales
de los Estados Unidos son jardineros.
No, no es así. Eso, sí, le, sí. Eso le dicen las películas.
Bueno, pero ahí las películas son la realidad.
No, el asesino serial no sabe qué. Puede ser cualquier cosa.
No voy a ver. ¿Sí? Yo ya tenía establecido que eran jardineros y estaba muy tranquilo porque en casa no hay jardín. Entonces, ¿quién me va a venir?
¿Qué?
Pero ahora ya esa seguridad se me fue.
Y claro, señor.
No tengo la misma seguridad que tenía antes.
¿El del medidor del gas?
¿El qué?
El medidor
no
del
me
gas.
Diga que también, pues, porque a eso yo le abro muchísimo las puertas.
Ese es candidato.
Y le dijo, dímelo todo lo que quieras, pero al irte cerrá, le digo.
Ese puede ser candidato a asesino serial. Además le conoce, empieza a través de la medición del gas.
Sí, te conoce las costumbres.
Conoce las costumbres.
Y dime cuánto mide el gas y te diré quién eres.
Este cocina poco.
Claro. O mucho.
O mucho.
Sí, sí.
Entonces es visitado. A
tal o deja el gas abierto, es descuidado.
Bueno, no, es friolento.
Sí.
Y así todo, se establece un patrón de conducta.
Pero bueno, no insista porque no le voy a abrir.
Bueno, pero y si no le abre, vio que hay algunos lugares que tienen como una ventanilla.
Ah, sí.
No ya una mirilla, una ventana, como las de la farmacia. ¿Vio en la farmacia de
turno? Una mirilla, sí, donde salen los ojos. ¿Quién es?
No, no. Le digo, un agujero más grande, como el de la farmacia de turno, que sí tiene una ventana.
Ah, sí, un lindo agujero tiene.
Entonces, ahí le pasa, una mano pasa.
Una mano pasa, sí.
Y usted puede hacer pasar productos, objetos.
Según que no sean tampoco muy grandes. Una pizza entera no entra.
No, la pizza no.
La tenés que cortar en porciones.
Sí, doblar.
Por favor, le voy a pedir si me la corta en porciones porque no pasa por el agujero.
No.
No me entra por el agujero. Y dice, ¿por qué no se la paso por abajo a la puerta?
Es el jardinero usted.
Sí.
Sí.
Bueno, mire, ya me tiene harto usted.
Bueno, sí, usted también. Así que quizás sea un buen momento,
sí,
para hacer una pausa porque me informan que hay un asesino serial en la sala.
Ah, sí, viene siempre.
Sí.
Pausa.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980... cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Desde este domingo, junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Todos los domingos, opcional, 50 pesos.
Hay otra idea.
7.50.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, la ocasión de la matiné de los jueves. Atención que el día... estaremos muy pronto en San Nicolás, el día 4, ahí me acordé. El domingo 4 estaremos en San Nicolás, atención. Uh-huh. Y si usted quiere, hay algunos mensajes acá.
Hay algunos, sí, sí.
Algunos son pedidos.
Casi todos son pedidos.
Bueno.
Ahí dice que no.
¿Que no qué?
Que no son todos pedidos. A ver este, dice, estimado, bla, bla, bla.
Sí.
Por favor, acudo a su intercesión a fin de que pida a mi preciosa Pilar, sentada aquí conmigo, que me regale un beso.
Es un pedido.
Dice Federico.
Es un pedido.
¿A dónde está Pilar? Dele un beso, Pilar, por favor, que el hombre está...
¡Pobre ¡epa! Pilar!
Bueno, en este momento...
¡Señor!
Son expulsados de la sala. ¡Eh! Parece mentira. Uno no se puede venir a ningún lado.
No se puede usar la radio para esto.
No,
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangan. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Molina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. De acuerdo. Aquí para Ana le piden please, please me dos veces.
¿Va? ¿Estamos? ¿Y ahora?
No quiere hacer volver que... A ver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el beso, siempre se vuelve el primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tu resucita, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me devuelve, vuelve con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, que busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, a ver aquí. Para el trío sin nombre le piden Muchacha Ojos de Papel.
Bueno.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Es el trío sin nombre. Marisa, quería que hiciera Marianita de Campo, si está disponible.
Cuando se llenan los cerros de sol, lanzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi joya que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, a ver, también hay pedidos que llegan al Twitter del programa, que es @lavenganzaradio. Sí. Por ejemplo, Kevo, que pide The Miracle.
Ah, eso no es de... Es una canción de Queen, porque hoy se cumplen 25 años de la muerte de Freddie Mercury.
Oh, mire.
Bueno. Y bueno.
Y entonces por eso... Sí,
la pidieron por eso.
¿Por eso la va a hacer, dice, o por eso...?
Vamos.
Bueno.
Ok. 1, 2...
Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle.
All the creations made of small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
These two babies being born, mother of fathers dead and gone, is a miracle.
The Tower of Babel is a miracle. It's a miracle. A miracle.
It's a miracle. Every leaf on every tree could tell a story, that would be a miracle.
If every child on every street, that's a miracle.
If all those people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle.
waiting for is his love. And he answered, it's a miracle we need, the miracle.
Bueno, no sé si ¿qué? Después de esta versión de Tríos en Nombre, si podrán superarla.
Es muy pero fácilmente.
Hay otros pedidos de, en el Twitter.
Ya la superó usted hablando.
Dice, qué chabón, así se hace llamar la gente en Twitter, este tipo se dice así, le pide Surfer Girl.
Ah, hace un montón que no la hacemos, de los Beach Boys. ¿Va?
Va.
Un, dos, tres.
Señores, debemos marcharnos.
Sí.
Que les recordamos que mañana no hay programa aquí con no. público.
Pero sí se puede escuchar. Sí, señora. Sí. El programa lo puede escuchar.
Bueno, pero no se ponga así. Vale. Pero no habrá público presente. Viene Ricky Martin a ensayar.
Bueno, ¿con qué nos despedimos?
Sí, yo tengo una idea.
Digna del pan dulce de Rolón.
No era mi idea, pero hubo un aplauso, así que sí. Es suficiente.
Sí. No llegó a ser ni un aplauso.
Que esto sirva además como un homenaje a Gabriel Rolón. No tanto como psicólogo, sino también como ser humano o poco menos.
Conmovedor.
Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Seguimos en Jazz 750.
Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes, todos en Jazz 750.
50 en 750. Argentina Avanza, derecho a la información.
Hora 1, 59 minutos. Humedad 68%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Cambiemos se comprometió ante movimientos sociales a aprobar la emergencia social antes de fin de año. Autoridades legislativas compartieron con dirigentes de movimientos sociales un acto en el Congreso en el que se firmó el acuerdo alcanzado con el gobierno. La iniciativa sería votada el 6 de diciembre en diputados y antes de fin de año en el Senado. Liberaron a Raúl Noro, marido de Milagro Sala. El juez Gastón Mercau le concedió la libertad al periodista junto con Iván Altamirano y Miguel Ángel Sibila, dirigentes de la Tupac Amaru. Aún hay 7 integrantes de esa organización que continúan detenidos. En tanto, el miércoles la justicia contravencional de Jujuy suspendió el comienzo del juicio contra la dirigente social bajo el argumento de permitir que se incorporen nuevas pruebas a la causa. Claudio Bonadío rechazó la apelación de Cristina Fernández. La expresidenta deberá presentarse este viernes bajo apercibimiento para la elaboración de un informe socioambiental y la extracción de huellas dactilares. El juez federal rechazó la apelación presentada por la defensa de la expresidenta para pasar la audiencia para el 1 de diciembre.
Patria Grande.
Juan Manuel Santos y la FARC firmaron el nuevo acuerdo de paz. El gobierno y la guerrilla suscribieron el convenio que ambas partes consideran como definitivo y superador del que fuera rechazado en el plebiscito. El acuerdo deberá ahora ser refrendado por el Congreso.
Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y de progreso. Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya tenido la oportunidad de cumplir. Tenemos que unirnos y asumir esa inmensa responsabilidad, aprovechar esta gran oportunidad. Y tengo plena confianza que por nuestro carácter sabremos responder a este hermoso desafío.
Humedad 68%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Tatiana Cush.
750 Avanza. Derecho a la información.
Rum, rum, rum. Qué lindo el aire fresco de campo.
Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo cero kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500 mil pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia Banco Ciudad.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.